Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tierra de Nadie, hoy 11 de mayo. Recibid un saludo de Javier Mestre. La renta, la declaración de la renta, forma parte de los quehaceres rutinarios que vienen todos los años por estas fechas. Pedir el borrador, rellenar el programa padre. Han cambiado las cosas a la hora de contribuir con el paso de los años y lejos quedan los trámites farragosos. De todos modos, los contribuyentes pueden hacer algo más con su declaración. Por ejemplo, conseguir que el 0,7% de sus impuestos vayan a fines sociales con la X solidaria, o ir incluso más allá y reivindicar un país sin ejércitos ni armas a través de la objeción fiscal al gasto militar. Hoy tendremos quien nos explique estos dos modos de enfocar la declaración de la renta. Por supuesto, habrá lugar para más noticias de actualidad, la agenda semanal y la bolsa del voluntariado. Para comenzar, os dejamos con la primera canción. Se trata de Contra el Poder, del cantautor Pedro Guerra.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder.
Bueno, pues seguimos aquí en Tierra de Nadie y ya os comentábamos al principio del programa que hoy hablaríamos de la declaración de la renta, y es que este es uno de los impuestos con el que el Estado español recauda durante todo el año a las personas de la sociedad. Y de este dinero destina una gran parte, 538 euros por persona en el año 2010, para el ejército, la policía, investigación militar. Frente a esto, Alternativa Antimilitarista nos propone realizar la objeción al gasto, la objeción fiscal al gasto militar. Y para que nos lo cuente un poco mejor, tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Pérez, miembro de este colectivo Alternativa Antimilitarista. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos, cuéntanos primero de todo qué es Alternativa Antimilitarista y por qué proponéis esta forma de hacer la declaración de la renta.
Sí, bueno, pues Alternativa Antimilitarista es una red de colectivos antimilitaristas, pacifistas, que proviene del movimiento de objeción de conciencia, que fue una de las redes de los movimientos sociales que promovieron y que impulsaron y desarrollaron la insumisión al servicio militar obligatorio y a la prestación sustitutoria durante los 90. Entonces, pues bueno, nosotros como colectivos antimilitaristas, pues naturalmente esto era, lo considerábamos, esta conquista social que fue el fin de la mili, pues lo considerábamos como un paso en la, digamos, en el trabajo, en la lucha por la desmilitarización social, por la abolición del ejército, así que por eso seguimos en activo, aunque esto no haría falta explicarlo, pero muchas veces pues hay que explicarlo. Y bueno, una de las cosas que proponemos para seguir luchando contra las guerras y sus preparativos, que para nosotros son los ejércitos y toda la estructura militar, pues una de las campañas que proponemos a la gente, a cualquier persona que tenga que hacer la declaración de la renta, es la objeción fiscal al gasto militar, que es una campaña bastante veterana ya, que era como la hermana pequeña de la insumisión, pero que existe desde 1982 también, y que, bueno, todos los años propone a la gente pues que lleve el no a la guerra, que lleve el no a los ejércitos, el no al militarismo, a través de la declaración de la renta. Es una campaña de desobediencia civil, en el sentido de que no está, digamos, este gesto, esta acción que se lleva a cabo en la declaración de la renta, este descuento que se hace uno y se desvía hacia una asociación o un proyecto que luche por la paz y por el medio ambiente, pues no está reconocido naturalmente por Hacienda, no está reconocido por el Estado y está en una situación un poco de alegalidad. No podemos decir que sea un delito, no podemos decir que sea ilegal, pero no está contemplado. Entonces, por eso, cuando hacemos objeción fiscal al gasto militar en la declaración de la renta, tenemos que alterar el impreso de la declaración de la renta para explicar que nos hacemos una deducción por objeción al gasto militar. Y además, en la propia declaración incluimos una carta donde se explican todos los motivos, o sea que es un gesto público. Esto lo diferencia de cualquier otra propuesta de fraude fiscal. Es público, se declara, se reconoce, se da la cara, etcétera. Y además, pues bueno, es una manera de transmitir al resto de la sociedad y a la administración y al gobierno, pues que estamos en franco desacuerdo con la financiación de la maquinaria militar que hace posible guerras como la que estamos viendo pues en diferentes partes del mundo en estos momentos. Es un gesto, creo que, comprometido y cívico y que va en la dirección de construir un mundo en paz y sin ejércitos.
Vamos a enumerar los pasos para poder realizar ese gesto, nuestra declaración de la renta. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer?
Sí, bueno, lo primero es, recoger más información. Si es la primera vez que se tiene contacto con la objeción fiscal, pues por internet se hace cualquier búsqueda relacionada con objeción fiscal. Le van a salir muchas páginas de información sobre la objeción al gasto militar. Ahí podemos ver, por ejemplo, el montante que supone todo el gasto militar anual en el Estado español, que todos los años ronda los 18.000 millones de euros, y que siempre es mayor el ejecutado que el liquidado, que el presupuestado. Esto es una característica del gasto militar español, supongo que de todos. Y luego, pues bueno, pasar a la práctica, que es, pues, esto es recomendable, aunque usemos el programa Padre, aunque usemos la página web de Hacienda, aunque usemos los datos del borrador, trasladar esos datos a un impreso. Esto es una pequeña incomodidad que, pues desgraciadamente, parece que aleja a mucha gente de hacer la declaración de la renta, pero es que hay que hacerla sobre el impreso. Ajá. Entonces, pues nada, hay que se proponen diferentes maneras. Hay una que es una cantidad fija, la que uno quiera. Uh-huh. Normalmente nosotros proponemos 84 euros por el referencia a los 84 países empobrecidos por la deuda externa. Uh-huh. Esto puede haber cambiado en los últimos años también. Uh-huh. Pero probamos una cifra simbólica y esa cifra nos la deducimos en el apartado de retenciones y otros pagos a cuenta. Uh-huh. Con TIPEX tachamos y ponemos por encima que es por objeción fiscal a gasto militar esa cantidad. Uh-huh. Y seguimos haciendo la declaración con normalidad. Es decir, le hacemos totalmente una declaración de la renta normal hasta llegar a ese bloque. En ese bloque de retenciones y pagos aplicamos una deducción y explicamos que es por objeción al gasto militar. Escribimos 74 euros, continuamos haciendo la declaración y ya está. Ese es el resultado de la declaración. Hay que explicarlo con una carta, que hay cartas modelo, que sepamos que se proporcionan en las páginas web también. Y luego, pues ese dinero, digamos, que he dejado de pagar, que hemos dejado de pagar, no nos lo quedamos, sino para demostrar que no es un gesto que tiene que ver con, pues bueno, con el fraude, sino que es un gesto comprometido, es un gesto cívico, pues ese dinero justificamos que lo hemos ingresado a una entidad, a un proyecto, a una asociación que esté luchando, pues bueno, por cosas radicalmente opuestas a las que por las que trabaja el Ministerio de Defensa, ¿no? Por un mundo en paz, por un mundo más igualitario, por un mundo en paz con el medio ambiente. Entonces eso pues lo incluimos todo en la declaración y lo llevamos. Y esa es en pocas palabras, es un poco la manera práctica de hacerla. También hay otra modalidad que es calculando el porcentaje. Sabiendo que el porcentaje en el peso en los presupuestos generales del Estado del gasto militar es un tanto por cien, este año creo que es 5 y pico, 6%, pues yo me descuento ese porcentaje de mi declaración. Cuando llego al punto este de retenciones, calculo el 6% y esa cantidad me la resto. Y entonces pues acabo de hacer la declaración con normalidad y ese es el dinero que dejo de pagar, digamos.
Hay que decir que es importante alterar el impreso, ¿verdad?
Sí, porque es la manera de dejar claro de que se está, digamos, de que no se trate como una confusión, de que no se trate como un error de números, que quede claro que es un gesto consciente, que es un gesto claro a propósito, vamos, que... Porque muchas veces, pues bueno, normalmente estas cosas a nivel administrativo cuando se procesan, pues se tratan como errores. Y así es como en las pocas ocasiones, hay que decirlo también, en las pocas ocasiones que el objetor fiscal es notificado de alguna manera, pues se le notifica como si hubiera cometido un error, no como si hubiera cometido una falta, un delito o algo ilegal.
¿A qué se ha de atener el objetor fiscal? ¿A que reciba esa carta como un error? Y has dicho que en pocas ocasiones, que no le sucede.
Exacto,
a todos.
Además, decir. Hacienda, hay que decirlo esto claramente, lo digo para perder un poquito el miedo a Hacienda. Hacienda no trata la objeción fiscal como algo ilegal, lo trata como un error. Y esto quiere decir que si yo persisto en mi error, digamos, un error que nosotros no pensamos que sea un error naturalmente, sino que sea lo que es lo acertado, pues yo persisto en mi error, a lo que me expongo es a tener que pagar o a que me embarguen la cantidad, exactamente la cantidad que yo he dejado de pagar, más ciertos intereses por la demora, etcétera. O sea, que esa es la peor de las consecuencias, eso lo tiene que saber la gente, porque tiene que, claro, cuando uno hace una cosa tiene que saber los riesgos, ¿no? Y los riesgos son esos y ninguno más. No hay ni embargo de bienes, ni hay nada de nada. Es solamente esa cantidad más intereses, eso es lo peor que nos puede pasar por hacer objeción fiscal a gasto militar. Ahora, si yo me mantengo, que es lo que está pasando con un par de objetores de aquí de Valencia, que han mantenido su postura y se han negado a pagar esa cantidad, pues entonces se abre unas posibilidades a nivel legal de recurrir a distintos tribunales para exigir a Hacienda que reconozca que lo que he hecho está bien hecho y no se trata de ningún error. Y eso es lo que ha pasado con un par de objetores valencianos, con Jorge Güemes y con Hugo Alcalde, que están, bueno, a nivel legal están recurriendo todas las sentencias con apoyo un poco de nuestro colectivo, pues están recurriendo las sentencias a distintos tribunales para conseguir que Hacienda admita su objeción fiscal al gasto militar. Ahora mismo están en el Tribunal Superior de Justicia, en concreto Jorge está en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a la espera de que resuelva este tribunal su recurso.
Y si no, a cuántas instancias haga falta, ¿no?
Exactamente, sí. Nosotros siempre, las instancias a las que recurrimos son siempre la opinión pública, la sociedad, los colectivos, las asociaciones, pero ya que se abre esta posibilidad también de recurrir y de forzar algún posicionamiento de la Administración de Justicia, también lo hemos hecho, porque pensamos que también es otra manera indirectamente de llamar la atención sobre esta campaña que queremos que se extienda más.
Carlos, está muy militarizada la sociedad española, desde la perspectiva de alternativa antimilitarista, por supuesto.
Pues está mucho más militarizada de lo que pensamos, mucho más. Pero naturalmente no esto no significa que lleguemos a extremos, ¿no? Como de otros países donde la presencia del ejército es no solamente importante, sino visible y clara. Pero, por ejemplo, vivimos en un país donde en su constitución, digamos, el ejército tiene un papel central como garante de cierta, bueno, de las instituciones o de la administración o de la unidad, ¿no? También territorial del Estado. Y esto es algo que fue impuesto durante la transición por la cúpula militar, que, como todo el mundo puede entender, tenía mucha importancia durante la dictadura militar del general Franco, ¿no? Esto es una cuestión. El jefe del Estado, también el jefe del Estado en el Estado español, es un militar. Es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es el rey. Esto son algunos datos, ¿no?, a nivel de la organización del Estado, que nos dan pistas de que efectivamente estamos en un Estado militarizado. Y luego, pues, analizando las partidas económicas, vemos que, digamos, que ese pase a segundo plano en la política al que se ha visto forzado el ejército durante la transición ha sido a cambio de ciertas prebendas, ¿no? Y una de ellas es una presencia internacional clarísima en todos los fregados, en todas las instituciones militares internacionales, un protagonismo a nivel de instituciones militares internacionales como la OTAN, como la Unión Europea Occidental, etcétera. Y también también está muy mimado el ejército a nivel de inversiones públicas y de financiación. Es decir, el ejército se lleva, pues, por ejemplo, la investigación militar supone entre el 10 y el 15% de toda la investigación pública. El presupuesto militar, pues, alcanza los 18.000 millones de euros, y esto nos coloca cerca del 2%, que es el 2% del PIB, del Producto Interior Bruto, que es lo que marca la ONU como indicador de un país militarizado. Entonces, quiero decir que hay una serie de indicadores ahí que nos dicen que efectivamente a nivel social, a nivel político, el ejército es... tiene todavía mucho poder y mucho papel, y además es mimado por las cuentas públicas. Eso es algo que nosotros intentamos denunciar. Y aparte hay una cierta cultura militarista que, pues, contra la que también estamos intentando erosionar de alguna manera, pues cambiando el paradigma, ¿no? Sobre todo de la manera en que nos enfrentamos a los conflictos.
Sí que es verdad que también están haciendo un gran esfuerzo, ¿no?, en cuanto a lo que es su imagen.
Sí,
¿no? De hecho,
sí.
Lo representan a veces como, bueno, pues eso, como una ONG, ¿no?
Una ONG, claramente, y además esto está llegando al paroxismo ya con la actual ministra de Defensa. Quiero decir, el otro día, sin ir más lejos, bueno, ayer, pareció escuchar una noticia donde se exaltaba la labor, ¿no?, de los militares destacados en la guerra de Libia, pues ayudando a los inmigrantes que están escapando del conflicto y del norte de África, lo cual me parece bastante lamentable, ¿no? Precisamente porque el papel de España y en general de todos los países que están interviniendo en la guerra de Libia es agravar la crisis y agravar el conflicto y agravar el sufrimiento que se está padeciendo en esa zona. Entonces, hay un esfuerzo consciente de lavado de cerebro, de lavado de imagen, para que la gente acepte, la gente general, la sociedad española, acepte las Fuerzas Armadas como algo bueno, y no solamente un mal necesario, que eso es lo que esa es siempre la base de la que se parte, ¿no? El ejército y la guerra como un mal necesario, ¿no? Tenemos el ejemplo ahora de la guerra de Libia, ¿no? Que la hemos tenido que digerir de esa manera, ¿no? Es un mal, pero era necesario para proteger a la población, etcétera. Bueno, habría que hablar mucho de todo esto, ¿no? Pues no tenemos tiempo seguramente, pero lo que se trata ahora mismo es que nos están intentando convencer de que es algo, que las Fuerzas Armadas son algo bonito, que ayuda a los damnificados en el mundo, que vivirá deportes de aventura y que, bueno, que se trata de una representación internacional la más importante que puede tener España en el mundo, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos escuchando cosas de este tipo, pues es para preocuparse, porque van respaldadas por cientos de millones de euros en campañas de publicidad y en presencia en ferias infantiles, sí, como Espochove aquí en Valencia, o en ferias o en salones de la enseñanza también. Suele haber stands del ejército donde, pues, intenta convencer de alguna manera que es un lugar estupendo para aprender cosas, ¿no?, el alistarse al ejército profesional. Este tipo de cosas son preocupantes porque porque de alguna manera están introduciendo una cierta cultura bélica, una cierta cultura militarista entre los jóvenes, y eso puede tener consecuencias insospechadas en el futuro.
Pues Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros la perspectiva que da Alternativa Antimilitarista, la oferta que hace a la sociedad en general de que se acoja a la objeción fiscal al gasto militar para protestar, ¿no? Para conseguir, ¿no?, un país menos militarizado. Pero sí que me gustaría que compartieras con nosotros además una última pregunta que suele ser obligatoria para nuestros entrevistados, que es: ¿cuál es su tierra de nadie? Su tierra de nadie entendida como un lugar utópico por el cual uno pelea, ¿no?, o lucha.
Pues bueno, tierra de esto.
O trabaja, mejor dicho, porque después de. O trabaja, mejor dicho, porque después de todo decir pelea y lucha. Bueno, sí, cuéntanos.
No, pero me refiero a que tierra de nadie, pues es un concepto que viene del lenguaje militar, ¿no? Es esa zona del frente donde no está ocupada ni por un ejército ni por el contrario, ¿no? La tierra de nadie. Entonces, para mí, la tierra de nadie sería precisamente eso, ¿no? Una tierra, una región, un planeta que no estuviera ocupado por ningún ejército, donde los ejércitos fueran parte de la historia, más negra de la humanidad, con todo su armamento nuclear y con todas sus carnicerías, que fueran parte de los libros de historia y nada más.
Carlos, pues insisto, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer.
Teníamos a Carlos Pérez en la entrevista de hoy y vamos a continuar porque os hemos prometido diferentes perspectivas, ¿no?, de cómo afrontar la declaración de la renta. Y la siguiente se trata de la X solidaria. Para quien nos explique mejor de qué se trata esta campaña, tenemos al otro lado del teléfono en esta ocasión a Mario Jordá, de la Plataforma de Organizaciones de Infancia. Buenas tardes, Mario.
Hola, buenas tardes.
Explícanos qué es la X Solidaria.
Bueno, pues la X Solidaria es el nombre que le hemos dado a esta campaña, que ya tiene un par de años, que quiere recordarle a todos los contribuyentes que existe esa posibilidad en la declaración de la renta. Hacernos protagonistas del reparto de nuestros impuestos, unos impuestos que, o sea, marcar esa X Solidaria no va a suponer pagar más ni que nos devuelva menos, pero sí que decidamos nosotros dónde queremos que vaya ese dinero.
De hecho, bueno, ayer se presentó esta campaña en la ciudad de Valencia y hablasteis incluso de que ya más del 50%, más de la mitad de los contribuyentes de aquí de la comunidad marcan la X Solidaria. ¿Esto qué es lo que genera esta acción de marcar la X?
Sí, pues la verdad es que estamos contentos porque en los años anteriores la cantidad era bastante menor y en los últimos 4 años ha visto un incremento interesante, pero lo que tú comentabas, solo el 50% de los contribuyentes marca esta casilla, lo que quiere decir que el otro 50% se queda en blanco. ¿Qué pasa con ese dinero? Pues no se le queda a los contribuyentes, sino que va al Estado y lo administra el Estado como considera. Que eso está muy bien. Lo que pasa es que en este contexto de crisis, pues realmente quien más necesita ese apoyo son los colectivos más vulnerables. Y ahí es donde intervenimos las ONGs. Todo ese dinero, el 100% del dinero que destina a los contribuyentes a marcar esta casilla, que simplemente es el 0,7 de ese dinero, va a proyectos concretos que van directamente a las personas más desfavorecidas. No financian la estructura, digamos, de las ONGs. Y ayer lo que hicimos en Metro Valencia, que amablemente nos cedió las instalaciones, fue, bueno, pues hacer un poquito de ruido, pero ruido bien entendido, porque además vino Anabel del Grupo uh-huh. Musical del Pacto a solidariamente también aportar su granito de arena para recordarle a la gente pues estas ideas. Que marcar la X solidaria no te cuesta nada, no te quita dinero, ni te devuelven menos, y además es compatible con la de la Iglesia Católica. Si quieres marcar las dos cruces, lo que hace el Estado es destinar el 0,7 de tus impuestos a cada una de las dos, 0,7 a la Iglesia y 0,7 a las ONGs, con lo cual tampoco te resta a ti, ¿no? Y realmente, con un simple gesto que no cuesta nada, pues podemos ayudar a que este año pues haya más de 5 millones de personas en toda España favorecidas por estos proyectos, ¿no? El año pasado, pues la verdad es que se quedaron hasta 800 proyectos sin financiar. Entonces creemos que es un gesto muy sencillo, pero con un resultado muy grande.
Y más teniendo en cuenta, como decías, la época de crisis en la que nos encontramos, ¿no? Que hay que apoyar, ¿no?, a los que más lo necesitan.
Claro, porque la crisis nos afecta a todos, eso como ciudadanos es evidente, y a nosotros también como ONGs y como plataformas que estamos trabajando por estos sectores, nos afecta también a la hora de destinar fondos. Pero realmente, de forma especial, los sectores más vulnerables y desprotegidos pues son los que la están sufriendo. ¿Y qué sectores son estos? Pues personas mayores, discapacitados, infancia en riesgo, juventud, son los colectivos que más atendemos y que más proyectos están generando.
Uh-huh. Y bueno, y recordar, dejar bien claro a los contribuyentes que esto no significa pagar más impuestos, ¿no?
Exacto, porque tú los impuestos que tienes que pagar son los que tienes que pagar, y nosotros, los ciudadanos, tenemos la posibilidad de ser protagonistas de una pequeña parte, que yo creo que eso es muy importante. ¿Dónde queremos que vayan esos impuestos? Bueno, pues si queremos que vayan allá que los tenemos que pagar, si una pequeña parte queremos que vayan a proyectos sociales que trabajan por los más desfavorecidos, pues bueno, creemos que es un gesto muy solidario, que no cuesta nada. Y esto en sentido como revisar el borrador de la renta, porque a veces no te vienen marcadas las casillas, y marcar una o las dos que suman lo mismo.
Uh-huh. Mario.
Dime.
Ah, perdona, disculpa, no creía que...
Ah, no, es que
había más
perdido. Que había cortado, vaya.
Bueno, exacto, nos comentabas que no se pierde nada, ¿no?, por marcar esta X.
Nosotros lo que hemos visto es que los ciudadanos realmente no tenemos tanta información. Ayer en Metro mucha gente se paró y dice, ah, ¿pero esto para qué es? ¿Para la X de la renta? Ah, pues no lo sabía, no sé ni que existe esa casilla, ¿no? Pero muchas veces la rellenamos de prisa y corriendo, no nos fijamos al final. Y hemos, parte de la campaña también ha sido implicar a algunos colegios profesionales, como los gestores administrativos o los abogados, que muchas veces nos asesoran en estas cuestiones, para que ellos sean conscientes también, que lo son evidentemente, pero que refuercen esta idea a los ciudadanos de que no cuesta nada y de que es un gesto muy sencillo.
Por eso, vamos a narrar ese gesto, es simplemente buscar la casilla, ¿no?, que se denomina fines sociales, ¿no? Dentro del apartado dentro de la declaración de la renta, y es marcar esa casilla o destinarla a la Iglesia Católica. Ya has comentado que no se resta o no se pierde nada, ¿no? De acuerdo, Mario, pues no nos despediríamos de ti sin preguntarte, bueno, sin hacerte la última pregunta, que es tradicional en el programa, en Tierra de Nadie, aquí en la Universidad Politécnica de Valencia Radio. ¿Cuál es tu Tierra de Nadie? Tu Tierra de Nadie entendida como ese lugar utópico, que no fantástico, ¿eh? Utópico es que se puede alcanzar y por el cual trabajas, ¿no?, por conseguir.
Pues sí, en el contexto de esta campaña es muy sencillo. En los últimos años hemos conseguido entre todos, entre las plataformas, las ONGs, los ciudadanos, que vayan sumando más contribuyentes a esta X. Si ahora estamos hablando de un 52% de los ciudadanos que la Comunidad Valenciana pone esta casilla, pues ¿por qué no? Este año podemos ir perfectamente a un 65%. Y eso sería, no sería tan utópico, yo creo que podría ser.
Pues Mario, muchísimas gracias por contarnos un poco más en qué consiste esto de marcar la X solidaria, nuestra declaración de la renta.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, y hoy es 11 de mayo de 2011, se cumple 30 años de la muerte de Bob Marley, y bueno, pues un modo de hacerle un pequeño homenaje a este cantante que consiguió junto a su grupo de Wailers que pues por primera vez la música de los países empobrecidos pues estuviera en las listas de las canciones más escuchadas, pues es poner una versión de su Redemption Song, cantada esta vez por Ataque 77. Pues seguimos en Tierra de Nadie, en la 102.5 de la frecuencia modulada, en la sintonía de la Universidad Politécnica de Valencia Radio. Y llega el momento de repasar otras noticias de actualidad después de esas entrevistas en las que hemos repasado de qué modo podemos afrontar la declaración de la renta o a través de la X solidaria o también incluso con la objeción fiscal al gasto militar. Empezamos con la primera noticia, hablando de Libia, y es que resulta que bueno, pues allí continúa enquistado ese conflicto en el que se ven enzarzadas las tropas de Muammar el Gaddafi y los rebeldes, ¿no?, de la zona de Bengasi. Tras una primera intervención de emergencia, la ONG Acción contra el Hambre continúa con sus actividades para dar respuesta a la población que se verá obligada a permanecer en el campamento tunecino con la frontera de Libia de Choucha indefinidamente. según las agencias de Naciones Unidas. La organización asegura estar preparada para afrontar una eventual nueva avalancha de gente cruzando la frontera entre estos dos países norteafricanos. El ambiente, aseguran, en el campamento de desplazados de Choucha es tranquilo, a pesar de que continúa llegando gente hasta la frontera huyendo del conflicto. Si bien es cierto que se han producido algunas protestas, ya que el ritmo de repatriaciones ha disminuido, según fuentes de la organización Acción contra el Hambre en Túnez. Somalíes, eritreos y marfileños tendrán que quedarse aquí en ese campamento durante más tiempo, y ya se está planificando la construcción e instalación de infraestructuras a largo plazo. Los mayores temores de la organización ahora son que comience a aumentar el número de refugiados libios y que ante la falta de combustible, incluso, que se está sufriendo actualmente en gran parte del país, se vean obligados a permanecer al otro lado de la frontera a la espera de poder conseguir gasolina. Y no abandonamos Libia, ya que el vicario apostólico Giovanni Innocenzo Martinelli ha asegurado que desde que comenzó la operación aliada contra Muammar el Gaddafi el 19 de marzo, más de 600.000 libios han huido del país. Según asegura, los libios tienen miedo. Cada día miles de personas parten hacia Egipto y Túnez, donde se han levantado campos de refugiados. Solo el lunes indica que 30.000 personas huyeron hacia Túnez. Desde que comenzó la operación Odisea del Amanecer, más de 600.000 libios han abandonado el país. Según el prelado, tras la reunión del grupo de contacto para Libia el pasado 5 de mayo, la situación no ha cambiado y la gente sigue teniendo miedo y quiere irse. Martinelli se ha referido también a los recientes bombardeos sobre Trípoli, que causaron innumerables daños, según ha señalado, y también ha precisado que en las últimas horas no se escuchan bombardeos directos. El obispo ha pedido una vez más a la OTAN que firme un alto el fuego y abra negociaciones con el gobierno libio antes de que la situación alcance un punto irreversible. Y venimos aquí a España, donde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, ha pedido a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que habilite una página en Internet en la que estén disponibles los prospectos de todos los medicamentos autorizados en España, de modo que las personas con discapacidad puedan acceder sin exclusiones a esta información. Según han explicado fuentes del CERMI, en la actualidad los prospectos de los medicamentos no se ofrecen en formatos accesibles, por lo que determinadas personas con discapacidad no pueden informarse por sus propios medios de las prescripciones y recomendaciones en relación con el correcto uso de los fármacos, lo que puede incidir en su salud y en su derecho a una atención sanitaria de calidad. Para evitar estos problemas, el CERMI defiende la necesidad de habilitar una página de Internet accesible a disposición del público en la que figuren todos los prospectos de los medicamentos que se pueden adquirir en España. Así, cualquier persona con discapacidad que utilice Internet podría acceder a esta información. Además, sugieren que esta página web se complemente con un teléfono de atención al público accesible para todo tipo de usuarios y de llamada gratuita para aquellas personas que no sean usuarias de Internet. Y 10 ciudades españolas contarán con bicicletas adaptadas para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de sus calles y monumentos en compañía de sus amigos y familiares sin discapacidad. La iniciativa, puesta en marcha por la Fundación También y Sanitas, persigue hacer del ciclismo adaptado una realidad en toda la geografía española. Ambas organizaciones destacan además que las bicicletas adaptadas permiten combinar la actividad física y el turismo entre las personas con discapacidad. La práctica de cicloturismo adaptado resulta muy gratificante para las personas que presentan una movilidad reducida, ya que no con demasiado esfuerzo la sensación de libertad es extraordinaria, aseguraron desde la Fundación También. De igual modo, favorece el fortalecimiento de las extremidades superiores, la columna vertebral y los músculos pectorales y abdominales. No se necesita ningún tipo de preparación previa, basta con disponer de un poco de movilidad en hombros y brazos y, sobre todo, muchas ganas de disfrutar de un deporte que además se puede realizar en compañía de familiares y amigos. Las ciudades que participarán de esta iniciativa pionera son Barcelona, Cádiz, La Coruña, Málaga, San Sebastián, Sevilla, Toledo, Valladolid, Zaragoza y Valencia. El programa se suma al puesto en marcha durante el pasado año a través del proyecto Huellas Sanitas, en el que una treintena de bicicletas adaptadas se colocaron en 10 vías verdes de nuestro país para que las personas con discapacidad puedan disfrutar del deporte en plena naturaleza. Y comenzamos el repaso de la agenda con un acto que tendrá lugar mañana, la presentación del informe El Comercio Justo en la Comunidad Valenciana. Tendrá lugar, como os he dicho, mañana, 12 de mayo, a las 7 de la tarde, y será estará organizada por Sarsa Consum Responsable, y contará con la presencia de Amás Sánchez y Silvia Ibáñez. Tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Coordinadora Valenciana de ONGDS en la calle Morozey de la ciudad de Valencia. Y ya el viernes se celebra el festival Colors contra el Racisme. Tendrá lugar en la Sala La 3 de Valencia, en la calle Pareporta número 2. Es una serie de conciertos que empezará a las 8 y media de la tarde y entre otros grupos contará con la presencia de Aspen Cat y Trains to Roots. Y es que con la llegada del buen tiempo, pues el fin de semana se ve cargado de festivales. El primero de ellos, el del sábado a las 5 y media de la tarde, los espacios del comercio justo, los jardines del Triángulo Umbral del puerto de Sagunto, aquí en la provincia. Lo organiza la tienda de Totelmol y comienza a las 5 y media de la tarde. Y ya el domingo, a las 5 de la tarde, en la plaza Doctor Landete del barrio de Rusafa de Valencia, y convocada por la Sarsa de Consum Responsable, tenemos la fiesta del comercio justo en Valencia, a partir de las 5 de la tarde, en la plaza Doctor Landete del barrio de Rusafa. El domingo por la mañana, a partir de las 11, en el Paseo Marítimo de Valencia, junto al Hotel de las Arenas, Amnistía Internacional recogerá firmas y celebrará talleres infantiles con la temática de la cadena perpetua a menores en Estados Unidos. Si queréis acercaros para firmar en contra de esta medida o celebrar, bueno, o que vuestros hijos o los más pequeños participen en sus talleres, ya sabéis, a partir de las 11 de la mañana en el Paseo Marítimo a la altura del Hotel de las Arenas, organizado por Amnistía Internacional. Y para el martes de la semana que viene, la Coordinadora Valenciana de ONGDES celebra un espacio de reflexión sobre el acompañamiento desde la solidaridad en el proceso de liberación del pueblo palestino. Lo que os decía, el martes próximo, 17 de mayo, a partir de las 4 y media de la tarde, en la sede de la Coordinadora, en la calle Morozeit, número 9 de Valencia. Contará con la presencia de Xavier Abu Eid, miembro del equipo negociador palestino. Bueno, pues después de haberos dado esta retahíla de actos y convocatorias, pasamos ya a la tercera canción, Viajero, del grupo argentino Encías Sangrantes.
Cualquier rincón, esa es la razón. Así te quiero, dejando huellas por el mundo entero. Te quiero, nací mi vida. Así te quiero, dejando huellas por el mundo entero. Te quiero, principiante. No hay nada que falte y hay un sueño que va para adelante. Historias, memorias, dolores, amores, seguro y muchas euforias. Hoy entendí que lo injusto es una plaga y no en todos lados el que las hace las paga. Voy con ilusiones, sin desilusiones, llevando canciones a miles de corazones. Así te quiero, dejando huellas por el mundo entero. Te quiero, nací mi vida. Así te quiero, dejando huellas por el mundo entero. Te quiero, nací mi vida. Se paga salud y libertad, dijo una vieja, y verte así en el espejo, cuando en tus ojos se ve mi reflejo. Así te quiero, dejando huellas por el mundo entero. Te quiero, nací mi vida. Así te quiero, dejando huellas por el mundo entero. Te quiero, nací mi vida. Norte o sur me da igual, y no paro hasta ver.
Ha llegado la hora de repasar la bolsa del voluntariado aquí en Tierra de Nadie. Empezamos con la primera oferta que nos llega desde Ambit, que es una asociación que busca paliar los efectos de la prisión en las personas que han padecido y padecen la privación de libertad y para fomentar su integración social y la integración también de las personas con enfermedad mental. Para ello se necesitan personas mayores de edad que se responsabilicen de los compromisos adquiridos y que acepten formación y participación en reuniones de esta asociación. Esta oportunidad de voluntariado, aseguran, nos dicen que es de compromiso continuado. Se le puede dedicar entre 4 y 16 horas mensuales, de lunes a domingo, tanto las mañanas como las tardes. Así que si os interesa trabajar con Ambit en su voluntariado, podéis contactar con ellos a través del teléfono 96-367-9580, 96-367-9580. Y la segunda oportunidad y última que nos llega de voluntariado lo hace desde Felcan, que necesita una casa de acogida para una perra mediana nacida hace ahora 6 años y que está esterilizada. Solo necesita paseos diarios y mimos. Es muy cariñosa, aseguran, y necesita ser acogida hasta que se le encuentre un hogar definitivo. Los gastos que comporta la perrita, pienso, vacunas, cuna, etcétera, corren a cuenta de la asociación Felcan. Esta oferta de voluntariado es puntual, no requiere de un compromiso continuado. También se puede realizar una colaboración esporádica con la organización, así que si queréis contactar con Felcan podéis hacerlo a través del teléfono 644-297-163, 644-297-163. Pues ya hemos llegado a la recta final del programa, no nos queda otra cosa que despedirnos, recordaros que podéis escucharnos aquí en la Universidad Politécnica de Valencia Radio todos los miércoles de 7:30 a 8:30, si no lo habéis podido hacer lo podréis escuchar otra vez el sábado de 1:30 a 2:30 y bueno, siempre podéis escucharnos siempre que queráis a través de la página web de la Universidad Politécnica de Valencia Radio, que es radio.upv.es. En ese portal de internet también nos podéis escuchar en directo en las horas que os he comentado. Daros las gracias por vuestra atención. Recordaros que hemos tenido hoy a Carlos Pérez de Alternativa Antimilitarista y a Mario Jordá de la Plataforma de Organizaciones de Infancia. El primero nos ha hablado de la objeción fiscal al gasto militar y el segundo de la X solidaria, dos maneras de afrontar la declaración de la renta y convertirlo en un gesto más solidario. Darle las gracias también a Sarizorio, que ha estado en la mesa de los mandos haciendo este programa posible. Y nada, recordaros también un último apunte de una charla que se celebra mañana aquí en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, y es que la plataforma UPV Pro Animales, PUPA, celebra mañana jueves una charla Protección Animal en Valencia a partir de las 5:30 en el aula 111 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica, como os decía. La entrada es libre y gratuita. Además, nos recuerdan que la asistencia a 4 charlas organizadas por PUPA durante este curso 2010-2011 da derecho a medio crédito de libre elección. Si queréis más información sobre esta charla, podéis buscarla en la página web pupa.upv.es. pupa.upv.es. Vamos a poner fin al Tierra de Nadie de hoy con la canción Moving de Macaco.
La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
Moving, all the people moving.
De pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleajes, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream.
Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra. Quejío es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no retrocede, quizás sea andar hacia el saber.
Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say move. One move, birdie, moviéndose. In the world, birdie, come, whatever it is, what you want.
This is the life, life, best, best. I'm
donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.